de Medicina y de los cursos de doctorado de la Universidad Complutense. Y como profesional ha publicado más de 50 artículos en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros, ponencias en congresos, sobre todo de oncología, tanto en España como en el extranjero. De su experiencia en gestión y planificación podemos destacar su actividad en el servicio de oncología del Hospital 12 de Octubre, de ser responsable del plan estratégico de oncología médica de la Comunidad de Madrid para el cuatrienio 2015-2019 y también es secretaria de la Junta Directiva del Grupo Español de Tumores Digestivos y miembro de la European Society of Medical Oncology. Yo le cedo la palabra.
Muy bien.
Bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí estar otra vez en este congreso. Ya he asistido varias veces y quiero agradecer a Begoña Barragán y al comité organizador la invitación para hablar hoy de abordaje de las secuelas físicas de los supervivientes de cáncer. Yo voy a hacer una presentación, pero lo que me interesa sobre todo es que podamos compartir. Entonces, yo voy hablando en el momento en que ustedes decidan o vosotras decidáis que queréis pararme. Estamos en un foro donde lo importante es comunicarnos y yo estaré encantada de parar, abordamos el tema que se trate y seguimos adelante, ¿vale? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la incidencia, es decir, el número de nuevos casos de cáncer que se producen cada año está aumentando. Y esto es así, sobre todo debido al aumento de la esperanza de vida de la población, aunque también hay otros factores que influyen, ¿no? Aunque esté aumentando la incidencia, bueno, vamos a esperar, como acaban de llegar. Acabo de empezar, o sea que voy a... Repito y... Bueno. Pues como estaba comentando, la incidencia del cáncer está aumentando por un aumento de la esperanza de vida de la población y también por los programas de cribado de cáncer de mama, de cáncer colorrectal y dentro de poco se hará el cribado poblacional de cáncer de cervix. Todo esto hace que cada vez se diagnostiquen más casos, pero eso va acompañado de un aumento de la supervivencia. La supervivencia, como se puede ver aquí, que son datos europeos, está aumentando desde los años 1999 al año 2007. Estos son supervivencia 5 años y esto es lo mismo para mujeres. Este aumento del número de casos nuevos y del número de pacientes o de personas que sobreviven al cáncer hace que aumente la prevalencia, es decir, el número de personas que tienen un cáncer o, en este caso, de supervivientes al cáncer. Cada vez son más. En Estados Unidos se cuentan por millones, muchos pacientes o muchas personas. Bien, aquí se puede ver la supervivencia a 5 años en Europa. España está por encima del 50%, 55% de media, contando todos los tipos de tumores. Sin embargo, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el melanoma, el cáncer de útero, de cervix o de endometrio, de testículo, de tiroides, de vejiga y los linfomas de Hodgkin tienen supervivencias mucho más elevadas. Están el cáncer de mama por encima del 80%, el cáncer de testículo por encima del 85%, casi 90%. Y estos van a ser principalmente los pacientes que van a ser los supervivientes, los largos supervivientes, junto con los pacientes de cáncer colorrectal, que es uno de los tumores más frecuentes. Bien, las secuelas físicas que tienen las personas que han sobrevivido a un cáncer pueden venir derivadas por el propio tumor, Por ejemplo, un tumor en el cerebral puede producir unas secuelas que, aunque se erradique el tumor, pueden quedar ahí. O en otros casos, o la mayoría de los casos, por decirlo así, los efectos secundarios de los tratamientos pueden ser la causa de las secuelas. Bien. También tenemos que decir que hay personas que no tienen ninguna secuela. Hay personas operadas, por ejemplo, de un tumor pequeñito de la cuerda vocal y no tienen ninguna secuela. Esto no hay que pensar que todos los supervivientes van a tener a lo largo de su vida secuelas del cáncer, ¿de acuerdo? Bien, en los casos que sí, que tienen secuencias, a veces se da una situación en la que estas personas ya no tienen el cáncer, ya no tienen el tratamiento y tienen una serie de síntomas o problemas que a veces no se entienden bien por los demás, ¿no? Porque la exploración física es normal, la analítica es normal, el escáner es normal, pero uno no se siente bien. Vale, entonces todo esto, bueno, pues vamos a ir hablando sobre ello. ¿Alguien está de acuerdo con lo que digo? Sí, sí, ¿no? Es algo que, ¿no? Que además a veces el entorno familiar no lo entiende, pero si estás bien, si no tienes, ¿verdad? Ya veo que varias de vosotras lo estáis comentando, ¿no? Pero ¿por qué te sientes cansada, por ejemplo, ¿no? Si todo te sale bien, de analítica y de todo. Bueno, pues es verdad, ¿eh? Que a veces el entorno familiar, social, laboral, puede no entender esta serie de secuelas que quedan. Bueno, pues tenemos que las complicaciones dependen del tratamiento, que puede haber también complicaciones estéticas y funcionales, y hay otra serie de complicaciones que vienen derivadas de toxicidad que se va acumulando, o toxicidad acumulativa en los órganos. Bien. Vamos. Bien, vale, perfecto. Vale. De las secuelas a largo plazo, de los efectos secundarios a largo plazo, uno de los más frecuentes es el cansancio, la astenia. Tenemos también alteraciones de la fertilidad y disfunción sexual, alteraciones cognitivas, neurocognitivas, toxicidad neurológica. Podemos tener problemas cardíacos, respiratorios, digestivos, endocrinos, renales, urinarios, alteraciones metabólicas, problemas óseos, problemas de salud ósea, sobre todo en mujeres con tratamiento con cáncer de mama, que han pasado un cáncer de mama con tratamientos hormonales, esto también puede ocurrir. Y luego tenemos pues todo lo relacionado con la estética, los estomas, alteraciones de la funcionalidad, etc. La astenia o la fatiga es muy frecuente. Es uno de los síntomas que se refiere con mayor frecuencia. ¿Puedes ver bien o estoy...? ¿Sí? Vale. Este síntoma es muy difícil de cuantificar porque es algo que uno siente, pero que no se puede medir, pues como se puede medir que la hemoglobina está baja o que en el escáner pues sale una lesión cicatricial, ¿no? Puede durar meses o años. No se sabe muy bien por qué se produce. La causa no se conoce bien. Y en ocasiones hay varios factores que la producen, que se pueden sumar. Por ejemplo, puede haber anemia y desnutrición, puede haber un cuadro de depresión, que a veces es larvado, puede haber trastornos del sueño. Todo esto contribuye a la fatiga, pero a veces no hay ningún... No podemos decir, es que esta es la causa de mi cansancio. Es un cansancio, es una fatiga, una astenia, que se sabe que existe, bien, pero que no es el cansancio que se quita descansando, ¿vale? Porque todos nos cansamos por actividad física o por trabajo, descansas y se te quita. Este no, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo te llamas de nombre? Patri. Bueno, Patri me estará, porque es que esto es así, ¿bien? Entonces se piensa que hay una serie de mecanismos fisiopatológicos que están contribuyendo a esta fatiga, pues alteraciones de la serotonina, alteración del eje hipotálamo, hipófisis y adrenal, de suprarrenales, bueno, una serie de factores que contribuyen, pero no tenemos identificado todavía cuál es la causa y cuál es el tratamiento. No tiene un tratamiento específico, ¿vale? No tenemos una medicación que, si la damos, se quita este tipo de fatiga o de astenia, ¿vale? Bien, entonces, esto es de un libro de la Sociedad Española de Oncología Médica. Escribimos en el plan de largos supervivientes de nuestra sociedad, escribimos un dossier, un libro sobre largos supervivientes de cáncer. Bien, y ahí uno de los temas es la astenia. Bueno, pues la astenia o el cansancio lo podemos dividir en tres: leve o sin astenia, es decir, pues diríamos, estoy cansado como de 0 a 10, pues como 1. Bueno, pues es muy poquito, ¿no? Ahí no tenemos que hacer nada, porque bueno, eso puede ser incluso de una persona que nunca haya tenido un tumor y que, bueno, pues por la vida que llevamos, bien. Luego tenemos la astenia moderada, que la medimos de 4 a 6. Y luego la que es intensa, que es de 7 a 10. Bien, entonces, para esta astenia ya moderada o intensa, hay una serie de medidas, que son medidas generales, y una de ellas que es muy importante, y a la vez uno puede decir, si estoy cansado, ¿por qué me dices que haga? ¿Que haga qué? Ejercicio. Ejercicio físico. Bien, está demostrado que el ejercicio físico moderado disminuye el cansancio. El cansancio causado, este tipo de cansancio, ¿no? Este tipo de astenia. Se recomienda hacer 150 minutos de ejercicio a la semana. Bien, ejercicio físico moderado. Eso viene a ser, pues, por ejemplo, caminar rápido, nadar, montar en bicicleta. Ese tipo de ejercicio lo que hace, libera endorfinas, que son las hormonas que llaman de la felicidad, ¿no? Del sentirte bien, y ayuda a los músculos a tener tono y a sentirte más fuerte, ¿vale? Y eso, aunque sea un contrasentido, si estás cansada, ¿por qué voy a tener que hacer ejercicio? Este ejercicio permite vencer o mitigar algo este tipo de este síntoma, ¿vale? Recomendación: ejercicio moderado, 150 minutos a la semana, y también, si se puede, un poco de pesas. No hay que cansarse en exceso, pero hay que tomarlo como una rutina, ¿vale? Bien. Esto es esta parte de aquí, de intervenciones no farmacológicas, ejercicio físico, ocio, bien, si hace falta psicólogo, pero yo mi recomendación es más de ejercicio, ¿vale? Y si necesitamos algo más, pues bienvenido. Cuando ya es moderada o intensa, tenemos que ver que no haya otros factores que estén contribuyendo y que estemos diciendo, bueno, esto es el cansancio típico de la enfermedad. Ahí hay que mirar que no haya una anemia, que por alguna razón pues no consultemos pensando que todo viene de eso otro. El dolor puede contribuir al cansancio, si una tiene dolor, no se encuentra bien. Es normal que esté más cansada. Los trastornos del sueño, el estar malnutrida. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es tratar esto, que esto es tratable. Si hay dolor, pondremos analgésicos. Si hay anemia, transfundiremos, pautaremos hierro, lo que se necesite. Si hay malnutrición, suplementos de alimenticios, ¿bien? Pero no hay un fármaco que lo quite, ¿vale? O sea que aquí tenemos que poner a veces varias cosas en marcha. Bien, las alteraciones de la fertilidad y las alteraciones sexuales se producen, lo puede producir el propio tumor, por ejemplo, si el tumor es un tumor de ovario bilateral, pues ya tenemos el problema simplemente por el tumor. Pero también los tratamientos que se administran o que se pautan pueden producir este tipo de alteraciones. Bien. A ver. Entonces, el tipo de cáncer, el tipo de tratamiento, por ejemplo, la radioterapia pélvica, eso produce esterilidad femenina y masculina. Hay determinados tipos de quimioterapia que también lo producen. La cirugía, ¿no? La extirpación de ovarios. Bueno, entonces, esto viene aquí en la tabla, ¿vale? Pero no la voy a entrar a detallar. Lo que ocurre es que en las mujeres el tratamiento o el propio cáncer, porque lo hayamos tenido que extirpar, puede producir una menopausia precoz con síntomas de sofoco, sequedad vaginal, disminución de la libido, incluso infertilidad. Y en los hombres se produce una disminución de las hormonas masculinas, puede haber disfunción eréctil, también disminución de la libido, del deseo sexual, infertilidad. ¿Y qué podemos hacer? Medidas. Lo primero, antes de empezar un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia o de ir a una cirugía si afecta a los órganos, hay que plantearse si uno quiere tener hijos, ¿vale? Sobre todo esto va para las personas en edad fértil. Ya sé que nosotros estamos hablando un poco más allá, pero antes de empezar el tratamiento hay que informarse y planificarlo. Bien, es en por ejemplo, en gente joven que quiere tener hijos, pues en unas semanas se puede tener almacenado en un banco de semen el semen para que luego pueda tener hijos. Siempre hay que pensarlo, ¿vale? Y hay que hablarlo con el médico. Siempre, ¿vale? Las mujeres jóvenes, hoy en día también hay, y además hay una charla, hay una ponencia sobre esto, hay técnicas, banco de ovocitos, hay ensayos clínicos, se puede hablar con un experto en fertilidad, porque tener un cáncer a una edad joven no quiere decir que uno luego no pueda tener hijos. Tenemos medidas. No todos los pacientes lo pueden hacer, pero, pues, por ejemplo, si hay que quitar los dos ovarios, pues luego no podremos, o el útero no podrá ser, ¿no? Pero hay que intentarlo la mayoría que se pueda. Muy importante, no quedarse embarazada durante el tratamiento. Y dependiendo de la duración del tratamiento, en algunos pues es hasta un mes después, 6 meses después, eso hay que cumplirlo a rajatabla. Es muy importante. Lo mismo para los hombres. No pueden engendrar en ese periodo que se estime, dependiendo del fármaco que se haga. En las mujeres con menopausia precoz o en los hombres, pues se pueden hacer tratamientos hormonales sustitutivos, dependiendo de si lo necesitan. Bueno, pues otro de los problemas muy frecuentes, o yo creo que sí que es bastante frecuente, lo que pasa que la intensidad va de muy leve a casos menos frecuentes de intensidad, de mayor intensidad, ¿no? Y son los problemas de memoria, los problemas de concentración, lo que llamamos los problemas neurocognitivos, que es, pues, tengo dificultad para concentrarme, para pensar, para recordar las cosas. Patri, sí, ¿verdad? Que, bueno, pueden aparecer durante o después del tratamiento y pueden ir desde algo muy sutil, como se me ha olvidado, me parece que se me olvidan un poquito más las cosas, perdón, a otros ya mucho más llamativos. Esto depende también del tipo de tratamiento. Si ha sido necesario dar una radioterapia holocraneal cerebral, porque el tumor o la metástasis está en el cerebro, pues es más frecuente que esto pasa, que esto pase, ¿no? Bueno, pues aquí vemos, ¿no?, que los tratamientos antitumorales pueden dar un deterioro de la función cognitiva, bien por varias causas, ¿no? Pues por cirugías, por radioterapia, por alteraciones hormonales, metabólicas, por anemia, por estrés. Bueno, todo eso junto da este cuadro. ¿Y qué se puede hacer? Evaluaciones neuropsicológicas, técnicas de neuroimagen, es decir, un escáner cerebral, una resonancia cerebral, y técnicas neurofisiológicas. Esto para estudiar más, porque es verdad que si el deterioro es importante, hay que descartar que no haya otra cosa, otra enfermedad debajo, ¿no? Y no lo tenemos que estar atribuyendo todo a ser a un efecto secundario. Bueno, pues medidas que son un poco de, pues muy, a ver, como muy prácticas, planificar el día a día, hacer listas. Yo no sé vosotros, pero yo hago montones de listas. Por mi casa aparecen listas por todas partes, porque es una manera muy buena de que no se nos olviden las cosas, ¿vale? Dormir bien, hacer ejercicio físico y mental, se plantea también, pues, que puede servir para algunas personas los puzzles, crucigramas, bueno, este tipo de para tener la mente entrenada, ¿no? Tenemos que ser inteligentes y hacer las cosas cuando nos sintamos mejor en la medida de lo posible. Esto, bueno, voy a hacer un inciso. Esto, ¿habéis oído la teoría del elefante y las hormigas para las tareas? Esto no es de la charla, bueno. Pues esto es gestión, ¿no? De cómo gestionas tu tiempo. Si tú a primera hora en el trabajo, por ejemplo, a las 9 de la mañana estás súper espabilado, te comes el mundo y tu manera de ser va con hacer lo que tengas más grande, empiezas por el elefante y dejas las hormiguitas al final, cuando ya estás cansado de toda la mañana y las vas quitando así. Otras personas prefieren hacerlo al revés. Pues aquí es un poco lo mismo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos para hacer las cosas que tenemos que hacer cuando nos sintamos mejor. Si hacer la compra nos encontramos mejor a las 7 de la tarde, pues, y podemos elegir, pues vamos a las 7 de la tarde. Tenemos que, bueno, que ver nosotros cuál es el mejor momento para hacer lo que tengamos que hacer y mantener una rutina diaria, ¿vale? Consultar con el médico y con el equipo de profesionales si este deterioro es llamativo, si preocupa, ¿vale? Porque es importante descartar que no haya otra cosa. Y tratar los otros factores que puedan estar contribuyendo o que lo puedan hacer que sea más intenso. La neuropatía periférica está relacionada también con la neurotoxicidad. Esto es una alteración en los nervios, en los nervios periféricos. Patri también. Vale. Bueno, pues las neuropatías pueden afectar a tres tipos de nervios. A los nervios sensitivos, que son los que controlan la sensación del tacto, el calor, el frío, la presión. Lo que se siente, y esto muchos agentes, o bueno, algunos fármacos de quimioterapia, como los taxanos, probablemente, ¿no? Los platinos producen un hormigueo, unas parestesias que decimos nosotros los médicos, un entumecimiento que suele ser de las manos y de los pies, pero también puede afectar a la garganta en algunas personas. Puede haber una alteración en la sensibilidad al calor o al frío. Hay personas, por ejemplo, con el oxaliplatino, pero eso es mientras se está administrando durante el tratamiento, que son muy sensibles al frío. Puede haber una alteración de la sensación de dolor, tener mucha sensación de dolor sin que haya una causa que lo produzca, o al contrario, perder la sensibilidad al dolor. Tenemos otros nervios, los motores, que son los que activan los músculos, ¿vale? Los que tienen que ver con el movimiento. Y cuando se produce una neuropatía de las raíces motoras, pues es debilidad muscular lo que se siente. Hay tendencia a caerse, a tropezarse, puede dificultar simplemente el abrocharse los botones, el escribir. Calambres, y puede haber, si los músculos afectados son los de la deglución, problemas para tragar. A veces los fármacos pueden producir lesiones mixtas, y hay personas que tienen alteración de la sensibilidad y a la vez debilidad. Esto puede darse. Y luego tenemos otros nervios, los autónomos, los del sistema nervioso autónomo, que son los que regulan la tensión arterial, la temperatura, el ritmo cardíaco. Y aquí pues se producen alteraciones, pues por ejemplo digestivas, por ejemplo mareos si la tensión está baja, alteración del ritmo, bradicardias o taquicardias. Pueden afectar también a la función urinaria, puede haber dificultad para empezar a orinar o incontinencia. Bien, medidas. Para la neuropatía periférica, motora y sensitiva, tenemos que intentar, pues si vemos que tenemos menos sensibilidad, por ejemplo, en los pies o algo de debilidad muscular, pues tener cuidado con no caernos, por ejemplo, ¿no? Caminar pues un poquito más despacio, igual las chicas no llevar unos tacones demasiado altos, ¿vale? Si tenemos alteración de la sensibilidad, tenemos que pues procurar no quemarnos, porque bien, protegernos las manos, cuidado en la cocina, en el baño. Si lo que se afecta es el trastorno, el aparato digestivo, pues igual necesitamos laxantes, una dieta, ¿vale? Y si hay síntomas, pues si hay tensión baja, bueno, pues hay que consultar con el médico. Dependiendo de los síntomas, pues se consulta. No hay un tratamiento de una pastilla, de un medicamento que quite la neuropatía periférica. ¿Verdad, Patri? Puedes mejorar, pero no tenemos algo que lo reduzca al 100%, ¿vale? Igual que con el cansancio, pues son toxicidades residuales que todavía la medicina no tiene, y ojalá lo tuviéramos de verdad, porque es frecuente, que lo pudiera quitar al 100%. Vale. Puede haber problemas también en la boca y trastornos para tragar. Esto suele darse cuando se da radioterapia en la cavidad oral. Bien, los pacientes con tumores de cabeza y cuello pues tienen una atrofia de las glándulas de la saliva y entonces no producen saliva y tienen la boca todo el rato seca. ¿Vale? puede haber problemas de caries, podemos tener alteraciones en el sabor y en el olor de los alimentos, puede haber una tendencia a infecciones a llagas y podemos ser más sensibles al calor, a los alimentos muy calientes o fríos. ¿Vale? La radioterapia es la principal, por lo que digo de la afectación de las glándulas, pero cirugías de orales, de la cavidad oral, por ejemplo, si hay que resecar parte de la lengua, pues también pueden producir estas alteraciones y algún tipo de tratamiento médico también. Bueno, ¿pregunta? Medidas. Vale. Bueno, es importante, y lo mismo que hablaba antes de la fertilidad, que antes de empezar el tratamiento se vaya uno al dentista, ¿vale? Aquí, bueno, estamos ya un poquito más adelante, pero si luego lo habláis con otras personas, pues esto es algo que hay que hacerlo mientras se está haciendo el diagnóstico y tal, bueno, pues una revisión de la cavidad, si hay alguna caries, empastarla y tal. Mantener una buena higiene oral, alimentos suaves para los pacientes que tienen esta sequedad oral, ¿no? La xerostomía, pues los alimentos que están muy hidratados, ricos en agua, fáciles de digerir, que no hace falta masticar, pueden ayudar. Añadimos salsas, líquidos, según se necesite. Hay que eliminar alimentos que nos puedan hacer daño, cosas muy duras, ¿no? Intentar, pues si son alimentos muy crujientes, muy duros, nos pueden herir, ¿eh? Claro, que pueden producir heridas en la boca, ¿no? Entonces, bueno, es importante cuidarnos la boca. Por supuesto, no fumar, ¿vale? Para la sequedad de la boca hay saliva artificial, ¿eh? que se puede prescribir, ¿eh? Y luego beber muchos líquidos, tener agua a mano y dar sorbitos, ¿eh? Y caramelos y chicles sin azúcar pueden ayudar, pero hay pacientes que necesitan la saliva artificial, son una especie de sprays. Bien, en la alteración del sentido del gusto, pues tenemos que ir viendo qué nos sabe bien y qué no nos gusta, qué nos produce sabores extraños en la boca, por ejemplo, sabor metálico. ¿Sí, Patri? No lo has tenido, vale, me alegra. Vale, el sabor metálico es muy característico de unos agentes de quimioterapia que se llaman platinos, el cisplatino y el oxaliplatino, precisamente porque son metales, bien, y dan un sabor metálico que molesta bastante, ¿vale? Entonces hay que evitar utilizar material metálico, no comer en platos de metal, utilizar cubiertos de plástico, bien, y tenemos que ver qué es lo que nos sabe bien y comer eso hasta donde podamos y evitar lo que nos produzca sabores extraños. Si se tiene mal sabor de boca, que puede ocurrir, chupar piña natural o en almíbar es un buen truco. Caramelos de limón, menta, ¿vale? Todo eso ayuda a quitar esa sensación de mal sabor. Y luego el tratamiento médico, lo que he comentado de la saliva artificial, si hay dolor por alguna causa, pues poner calmantes y hay que revisar la cavidad oral si uno tiene molestias persistentes y también le tiene que ver el dentista. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? Bueno, pues seguimos, ¿vale? Alteraciones metabólicas y de salud ósea. Bueno, el tema del hueso es muy importante porque muchas mujeres con cáncer de mama reciben tratamientos hormonales adyuvantes después de la cirugía que pueden afectar al hueso en el sentido de pérdida de masa ósea, osteoporosis y mayor riesgo de fracturas. Bien, entonces aquí se ve una fractura es un hueso con una fractura. Entonces, de cara a todo lo que es salud ósea, de nuevo, el ejercicio físico es bueno porque moviliza y hace que se deposite calcio en los huesos. Hay que evitar la obesidad, es muy importante. Los pacientes obesos, aparte de que, parece que las personas obesas pueden tener más tendencia al cáncer, lo que no debemos hacer es sobrecargar los huesos con un peso extra, ¿no? Entonces, como digo, evitar, intentar ser cuidadosos para no caernos, para que, por ejemplo, pues ir a patinar sobre hielo, yo ya no lo hago, hace tiempo que me borré de eso, porque, bueno, para evitar, ¿no?, caídas, que si te caes y tienes una fractura, pues si lo podemos evitar, mejor. No cargar pesos excesivos, si vamos pues muy, muy cargados, pues nuestros huesos se pueden resentir. Preguntar, consultar con el médico que esté llevando a la persona, que la esté tratando, sobre suplementos de calcio y vitamina D. Y en algunos casos hay otra serie de tratamientos, que esto ya es individualizado dependiendo de cada caso, ¿vale? Y en cuanto a las alteraciones metabólicas, se pueden producir... Sí. Ya, lo que se pauta son suplementos de calcio y vitamina D. Eso es lo que sirve para el hueso. Lo otro, no te puedo decir, yo no creo que sea malo, pero no sé hasta dónde necesitas el magnesio. Probablemente no, ¿vale? No digo en tu caso, sino digo... Sí, es mejor, ¿vale? Y de hecho, para la osteoporosis en mujeres sin cáncer, que con una osteoporosis hay un fármaco que se pone subcutáneo una vez cada 6 meses, que ayuda a que esa osteoporosis no sea tan grande o que incluso mejore, ¿no? Y ese mismo fármaco se puede poner para este tipo de situaciones, ¿vale? Pero esto es específico para cada mujer o para cada paciente, y ahí el oncólogo que la lleve o que le lleve tiene que decidir si está indicado en su caso o no, ¿vale? Y luego, para alteraciones metabólicas, por ejemplo, una radioterapia de cuello puede producir hipotiroidismo, pues esto hay que hacer tratamiento sustitutivo de la hormona que se necesite. Bueno, el edema y el linfoedema, que los van a ir unidos uno detrás de otro, es acumulación de líquido en espacios, en tejidos corporales, que lo puede producir algunos fármacos de quimioterapia, aunque también se puede producir por otras enfermedades. Una insuficiencia cardíaca puede dar edema, ¿no? Generalmente lo que se nota es hinchazón. Es un acúmulo de líquidos, pues eso de tengo las piernas hinchadas, bien, la hinchazón en los pies, en los tobillos, en las piernas, en las manos, en los brazos, en la cara también puede ocurrir. Y si el edema es mayor, puede acumularse en el espacio pleural, puede haber un derrame pleural, que puede darnos pues dificultad para respirar, tos o latidos irregulares si es un derrame pericárdico. Eso es poco frecuente. Lo más habitual es lo de los pies y tobillos, y lo otro es menos frecuente. ¿Qué podemos hacer? Ropa cómoda, floja, no tenemos que ir súper apretados, ¿vale? Para permitir que el flujo circulatorio pues sea bueno. Si estamos sentados o tumbados, pues intentar mantener las piernas un poco para arriba, no cruzar las piernas al sentarnos, y si es más intenso, pues se pueden utilizar medias compresoras, ¿bien? O hay manguitos especiales para el linfedema de las personas operadas de mama. El ejercicio también ayuda, es que yo hoy no puedo hablar nada más que, es que todo me lleva ahí, ¿vale? De hecho, mover la parte del cuerpo con edema puede ayudar, porque si no movemos la extremidad, pues se va acumulando, entonces ejercicio moderado hasta donde podamos, pero eso es bueno. Limitar la sal en la dieta, y a veces hay que poner medicación como los diuréticos para eliminar ese líquido acumulado. Y luego tenemos el linfoedema, que es un edema más duro, es un edema que se produce por, bueno, el edema normal, por decirlo así, cuando aprietas, se queda la huella de haber apretado el dedo. Esto nosotros, vamos, los médicos lo hacemos, y entonces aprietas y se queda ahí la fobia, que llamamos, ¿bien? El linfedema es más duro porque no es un edema de acumulación de líquidos como el anterior, sino que es un problema de retorno linfático. Entonces, por eso se llama linfedema. Se acumula la linfa de la extremidad, ¿vale? Nosotros tenemos dos retornos de la circulación, el venoso y el linfático. Bien, el edema es del venoso y el linfedema es más relacionado con los ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? Y es muy característico de cuando se hacían, o cuando se hacen ya muy pocas, vaciamientos axilares, quitar los ganglios de la axila, linfadenectomías, axilares muy amplias, donde no queda tejido linfático, y entonces se acumula y se producen brazos como este, ¿no? Yo esto lo he visto en la consulta. Ahora ya, por suerte, con todos los programas de cribado, el ganglio centinela, los tratamientos neoadyuvantes del cáncer de mama, es mucho menos frecuente tener que ir a estas linfadenectomías, ¿no? Pero también puede ocurrir en las piernas. El linfedema no es solo del brazo. En cirugías inguinales, sí. Podría, pero te los quitaron todos. ¿O alguno? De un lado sí. Bueno, pues tienes que tener cuidado. No siempre ocurre. Puede ocurrir en el tiempo, puede salir después. Pero lo que tienes que tener es vigilarte, ¿vale? Y si ves que empiezas con trastornos, comentarlo. Vale, no tiene por qué pasar siempre. O sea, quitar ganglios no es igual a va a aparecer un linfedema, ¿vale? Pero puede ocurrir, ¿vale? Entonces, es muy importante, en tu caso, en el lado, evitar heridas. Hay que como proteger ese miembro, ¿vale? Si hay que sacar analítica, pues del otro brazo, ¿vale? Procurar no darnos golpes. Hay que consultar si la extremidad se pone roja, si aumenta la temperatura o si empieza a doler, porque estos brazos, estas piernas con linfedema tienen algo más de tendencia a infectarse. Entonces, si eso empieza a pasar, no esperar a que ya sea muy marcado el cuadro, mejor consultar antes, ¿vale? Masajes, hay una serie de técnicas para... La presoterapia, yo no sé decirte hasta dónde con un brazo así se puede hacer presoterapia, ¿vale? La presoterapia, hay una serie de tratamientos de, bueno, de estética y tal, que bueno, están un poquito cuestionados hasta dónde. La presoterapia puede, si, a ver, si es algo suave, ¿sabes? Se puede igual hacer. Yo creo que hay que ir uno a uno, pero las máquinas de presoterapia suelen apretar bastante. Entonces es mejor, porque lo que no tenemos que hacer es hacer un estrés sobre el brazo, sobre la pierna. Bueno, dolor. El dolor puede ser producido por los tratamientos. Los tratamientos pueden producir dolor. Una cirugía abdominal, por ejemplo, puede quedar un dolor en la cicatriz, o una cirugía torácica. Los tratamientos de quimioterapia también pueden producir dolor. El dolor neuropático que habíamos comentado antes, puede haber dolores relacionados, por ejemplo, pues con cuadros cólicos abdominales por una radioterapia pélvica o por una cirugía. Los dolores son de muchos tipos distintos. Pueden ser dolores intermitentes, otras veces son dolores continuos. Puede ser una sensación de presión o como si te clavaran algo lacerante, y pueden interferir con las actividades de la vida diaria, incluso impedir el sueño y afectar al estado de ánimo, porque si no tengo, o sea, si estoy con dolor, aunque no tenga el tumor y aunque no esté en tratamiento, no me puedo encontrar bien, ¿no? Entonces, es muy útil llevar una especie de diario. Yo a mis pacientes que están en tratamiento y tienen dolor, les digo, a ver, vamos a ver de aquí a la semana que viene, día a día, cuánto dolor tienes. Y el dolor se mide de 0 a 10. Lo mismo que habíamos hablado del cansancio, aquí ocurre igual. 0 es nada, 10 insoportable. Y aquí es lo que diga el paciente. O sea, yo si veo al paciente y le veo que está muy bien, pero me dice que por la noche ha tenido un dolor 10, es dolor 10. ¿Vale? Y así hay que tratarlo. Es una manera que es fácil de medir, porque uno más o menos dice, bueno, pues me duele como un 2, me duele como un 8, y tenemos que tener en cuenta cuando, o sea, lo más intenso del dolor. Si durante, a lo largo del día está con un dolor 3, pero por la noche tiene un 9, no se le puede decir, va, si solamente tienes un 3 y... No, tenemos que tratar todo, pero sobre todo centrándonos en el 9, ¿vale? Hay que apuntar la intensidad. El paciente tiene que saber, o la persona, qué características tiene ese dolor. Pues es un dolor tipo retortijón, o es un dolor como que me baja un latigazo por la pierna, o es un dolor como que todo el rato me están presionando, porque a nosotros eso nos orienta a los calmantes, a la analgesia, a las pruebas que tenemos que hacer, dónde se localiza, qué lo desencadena, porque a veces el dolor tiene causas que lo desencadenan. Por ejemplo, si hay una cirugía, una radioterapia de recto, y eso queda muy estrecho, la luz estenosada, y es cuando va a hacer deposición, cuando tiene el dolor, y ahí tenemos una causa desencadenante, por ejemplo, ¿no? Si le limitan las actividades de la vida diaria, si los calmantes se lo quitan, ¿vale? Esto es importante porque nosotros ponemos una medicación, analgésicos, de manera pautada. Pues, por ejemplo, un medicamento cada 8 horas. Pero también ponemos medicación de rescate en muchos casos. Entonces necesitamos saber cuánta medicación de rescate se necesita para ver si hay que subir la pauta de los calmantes, ¿no? Esto es muy útil. Y si uno tiene dolor, tiene que ir al médico, porque el dolor no hay que aguantarlo, ¿vale? Lo que he comentado de evitar los desencadenantes, hay personas que por la enfermedad o por el tratamiento pueden tener problemas, como he comentado, de huesos, y si vamos por una carretera que está llena de badenes y tenemos una alternativa que es otra carretera que no los tiene, aunque sea un poquito más larga, evitemos los badenes que nos pueden producir dolor. Quiero decir que hay alguna serie de cosas que son, bueno, que tenemos que pensar cómo podemos evitar el desencadenante. El caso que conté de la estenosis rectal, pues laxantes, una dieta que no tenga mucha fibra, para que las heces sean, pues, pasen más con mayor comodidad, ¿no? Bien, pues calmantes y otras medicaciones según necesite, y luego rehabilitación, masajes, fisioterapia, etc. Bueno, aquí hay un pool que lo he recogido en esta diapositiva. Los tratamientos pueden dar problemas cardíacos, respiratorios, digestivos, renales, urinarios. Lo que he hecho es simplemente ponerlo aquí. No voy a entrar uno por uno, porque pueden ser bueno, de muchos tipos, producidos por distintos tratamientos, dependen de la edad del paciente, de qué otras enfermedades puede tener, de qué tratamiento se ha recibido, pueden tener fatiga, palpitaciones, alteraciones del ritmo intestinal, problemas urinarios, pero yo creo que aquí la medida depende de la patología, y es el médico y la enfermera, hay que seguir sus recomendaciones. Si aparecen síntomas, lo mejor es preguntar, porque esto no es algo que nosotros podamos manejar. Si tienes fatiga, pues es mejor preguntar y que el médico te haga una radiografía y te diga, pues tienes esto o no tienes nada, ¿vale? Bueno, otro de los problemas o de las secuelas que podemos tener después de tratar un cáncer son las ostomías, ¿no? Que son, esto es el abocar un órgano hueco al exterior, ¿vale? Estos son, pues, cuando después de un cáncer, por ejemplo, de recto, pues se deja la bolsa de la colostomía en el abdomen, ¿no? Por ejemplo, aquí se corta y se aboca al exterior. O cuando un paciente con un tumor de la garganta, un tumor ORL, se abre la tráquea, que bueno, hay traqueostomías que se hacen por otras causas, ¿no? Pero esto es yo creo que uno de los problemas más importantes, porque altera la imagen corporal, el cómo se ve uno, incluso puede afectar a las relaciones personales, sociales. No estás igual si hablas, tienes una traqueostomía y tienes que estar, ¿vale? Que si no lo tienes, eso es claro. Y necesitan cuidados específicos. Aquí el papel de enfermería es muy importante, porque ellas explican muy, muy bien cómo se cura una, bueno, cómo se cura o se maneja, ¿no?, una ostomía. Y bueno, pues lo que hay que pensar es que si ha habido que llegar a este tratamiento era porque era para curar el tumor, ¿vale? Con intención de, y que a veces no queda más remedio, aunque cada vez se intentan más los tratamientos conservadores, que llamamos de preservación de órgano, ¿vale? De intentar no tener que llegar aquí. Alteraciones estéticas, por ejemplo, con el cáncer de mama, prótesis externas, cirugía reconstructiva mamaria. Yo a mis pacientes las animo a que se operen. Ahora ya se hace mucha cirugía conservadora, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? Sí, oye, puedes quedar muy bien, hay cirujanos buenísimos y luego nadie lo nota y te ves de otra manera. ¿Eh? Sí, no es solamente una cirugía. Lleva, sí, toda la razón, el expansor, Sí. Sí, no es... Vaya, eso ya es un caso... Sí, puede dar problemas, pero en la mayoría de las mujeres queda bien. Pero no es una cirugía de hoy entro en quirófano y salgo de 2 días, porque si quitas esto, luego tienes que poner debajo de la piel un expansor para que eso se vaya dilatando, luego hay que retirarlo, luego a veces la reconstrucción del pezón no se hace en la misma cirugía, ¿vale? Pero bueno, es una posibilidad y para... Pues no lo sé, a lo mejor una señora de 80 años no procede, pero pues si tienes otra edad y bueno, lo tenemos, ¿vale? Se puede plantear. Ya hay pocas mastectomías. Vale, y ya voy acabando. ¿No puedo dormir? Vale, es importante poder dormir. ¿Vale? Porque nos ayuda a concentrarnos, a estar animados, a afrontar la vida con energía, mejora el apetito, lo que dicen ahora por la tele, dormir una hora más. Esto es muy, ¿vale? Es muy frecuente, ¿vale? La alteración del sueño, bien por efectos del tratamiento o como puede ser, por ejemplo, pues que haya quedado una diarrea que te obliga a estar pendiente por la noche, a levantarte, o molestias o cistitis radica, por ejemplo, que te tienes que levantar y tal, ¿no? Pero también la preocupación está detrás, ¿no? La preocupación que puede ser, pues, de si va a recaer la enfermedad o preocupaciones de otro tipo, ¿no? Que uno va teniendo, ansiedad, depresión que puede haber. Esto es frecuente. Nos pasa a los que no hemos tenido la enfermedad, que a veces, bueno, tenemos problemas de insomnio, pues cuanto más. Si se prolongan en el tiempo, pueden aumentar la ansiedad y la depresión, porque es que no acabas de encontrarte bien. Como no duermes, es que, y al final, bueno, pues te preocupas más. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay una serie de pequeños trucos, como es acostarse, o sea, irse a la cama cuando se tiene sueño. Si no se tiene sueño, pues no vamos a la cama, aunque sea a la 1 de la mañana, ya iremos un poquito más tarde. Habitación tranquila. Sí, ¿tenías una pregunta? Perdón. No, me había parecido que... Vale. Bueno, habitación tranquila, habitación oscura. La tele en la habitación, o sea, intentar apagar la tele y quedarte dormido no es un buen método, ¿vale? De hecho, se recomienda no ver la tele ni usar dispositivos electrónicos 2 horas antes de la hora que te quieres dormir. Es verdad que hoy en día pues todos estamos en la cama con el iPad, con no sé qué, pero todo eso estimula con la luz, estimula mucho al cerebro y entonces cuesta dormir, ¿vale? No comer ni beber mucho antes de ir a dormir. El ejercicio físico ayuda a que durmamos mejor, pero si lo hacemos muy cercano, todavía tenemos esa subida del ejercicio físico que puede hacer que no nos durmamos bien. O sea, hay que hacerlo unas horas antes. Técnicas de relajación, música... chill out, bien. Y luego tenemos que tratar síntomas que puedan estar haciendo que no podamos dormir. Si tenemos dolor, pues va a ser difícil dormir. Si tenemos una tos que irritativa por un tratamiento que hayamos recibido, también va a ser difícil que podamos conciliar el sueño, bien. Y hay medicación para inducir el sueño o para hacer que el sueño se prolongue, porque hay 2 tipos de insomnio. Uno, el que no se puede dormir, y otro, el que se despierta a las 3 de la mañana y ya no hay manera de... ¿no? Y dice, Dios mío, y he dormido 3 horas, ¿no? Pues hay fármacos para inducir el sueño y ya duermes todo seguido, o para que cuando te duermas se mantenga el sueño durante más tiempo. Esto se habla con el médico, hay montones de opciones, ¿vale? Y ya para terminar, esta es mi última, una alimentación sana, rica, variada, dentro de lo que se nos permita, porque no tengamos otras enfermedades, comer lo que nos apetezca, ¿vale? Si me gustan las croquetas, pues no pasa nada porque me las coma 3 días, ¿vale? Pero evitando sobrepeso y obesidad, ¿vale? Con el ejercicio que he comentado, no fumar. El alcohol, se recomienda, si no se bebe nada, pues mejor. Y si se bebe algo, hombres, 2 copas, lo que llaman drink los ingleses, que lo ponen así. Mujeres, 1, ¿vale? 2 copas de vino o una lata de cerveza, ¿vale? Eso es lo que se considera moderado, adecuado. Dormir bien y consultar si hay síntomas, ¿vale? Y con esto, pues, he terminado. Estoy abierta a todas vuestras preguntas. Gracias. Todas vuestras preguntas, comentarios, aportaciones. No oigo, perdona. La disnea, vale. La disnea. No te he entendido bien la pregunta, perdona. Sí. A ver, hay quimioterapias que pueden producir disnea, sí. ¿Vale? Disnea es dificultad para respirar, ¿no? Entonces, hay quimioterapias o radioterapia o incluso cirugías pulmonares que dañan el tejido pulmonar, ¿no? El tejido pulmonar normal, y eso causa la disnea, sí. Ah, vale. Vale, bueno, lo primero que hay que saber es cuál es la situación basal de disnea que tiene ese paciente, ¿vale? Porque uno puede tener la disnea, nosotros la medimos de grandes esfuerzos, que es, por ejemplo, subir una cuesta, ¿vale? Subir más de 2 pisos por una escalera, eso puede ser una disnea de grandes esfuerzos que algunos podemos, ¿no?, tener. De moderados, que ya es algo intermedio, de mínimos, que por ejemplo es, si yo voy de aquí a la mesa y me fatigo porque me falta el aire, eso es una de mínimos, y la fatiga de reposo, que es que estoy sentada, ¿vale?, y estás respirando con dificultad. Entonces, no es lo mismo, claro, ninguna de estas 3 o de estas 4, y hay que ver qué otros factores contribuyen, porque el tabaco muchas veces está debajo de estos cuadros de disnea, que no se puede decir que sean obligatoriamente todo por el tabaco, pero si uno fuma o ha fumado y además ha recibido una radioterapia pulmonar, pues tiene más probabilidades de tener disnea que si no hubiera fumado, ¿no? Entonces ahí un poco lo que hay que valorar es la intensidad y el cambio, ¿vale? Yo, si un paciente tiene mucha disnea, oye, incluso la urgencia, ¿vale? Si tiene una disnea de grandes esfuerzos y se mantiene la de grandes esfuerzos todo el rato y es su situación basal porque se le ha resecado un lóbulo pulmonar y se ha quedado así, pues ya está, ¿vale? Sentido común y preguntar al paciente. Hola.
Soy de Estambul, de Turquía, y estaba invitada aquí por Begoña y tengo una charla ayer. Soy paciente y fundadora de mi organización.
Sí.
Quiero dar mi tarjeta.
Ah, vale.
Estoy también en SPC.
Sí.
Y es muy asco.
Ah, vale, genial.
Entonces, ¿este lo tiene en inglés?
No.
No lo tiene. ¿Puede mandármelo también en español?
Sí, esto va a estar colgado.
¿Va a estar?
Sí, sí,
sí, allí. Dame también, por favor, escríbeme, porque
vale.
Me gustaría invitarla.
Ah, vale. Vale, gracias. Nada, oye, un placer, de verdad, me ha encantado. Nada, y a vuestra disposición, ¿vale? A través de GEPAC me podéis contactar, que tiene mis datos. Ah, muchas gracias, qué amables, como siempre.